Bueno, Matrix.
Reloaded, ¿no?
Sí, obvio.
No, ah, ¿no era Revolutions?
Revelations.
¿Revelations? ¡Se sacaron a otro hijo de puta! ¡No, no!
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los futuros distópicos.
Sí.
Otras cosas ñoñas como los hackers. Otras cosas ñoñas como los federales. Otras cosas ñoñas como las drogas. Otras cosas ñoñas como los oráculos y las pitonisas.
¿Estás seguro que seguimos hablando de cosas ñoñas?
Cualquier cosa es sensible a ser ñoña. Otras cosas ñoñas como Tron, porque hoy vamos a hablar de una película que cumple 20 años y que todos hubiéramos deseado que fuera una trilogía, pero no pasó. Vamos a hablar de Matrix. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q.
O digo, Alefrito, así como para entrar en tema Matrix.
Nos toca es con nuestros nicknames.
Y con Carlos y con Boris.
Uy, qué raro fue eso, güey. ¿Quién putas es Carlos?
De por sí, Boris ya es mi nick.
¿Qué?
Imagínate.
Sí, ¿usted se llama Nick?
Casi.
Y yo soy el zorro.
¡Ay, no! Volvió.
Diego es arroba alefrito, Boris es arroba seforero o y yo soy arroba juandapo en Twitter. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido raya al piso nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast, que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com, que deberían estar pendientes de ella. No voy a decir más. Y que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tenemos una serie de beneficios como Season Pass, nuestro podcast exclusivo. Y con su apoyo podríamos comprarnos drogas azules o rojas, dependiendo del gusto.
Y rojas.
Suena como a Breaking Bad o a Breaking Good, no sé.
¿Breaking Good es el de la metanfetamina roja?
Sí.
O puede ser Breaking Bad y Metástasis.
Eso.
Uy, qué gonorrea. O sea, metanfetamina y bazuco.
Más o menos.
Vamos con la ficha técnica.
Bueno, pues, entonces, viajamos al año de 1999. En la radio sonaba Baby One More Time de Britney Spears y Salomé de Chayanne. La domesticación del perro seguía su curso. Y las Wachowskis lanzaron Matrix, que era una película que estaba destinada a no salir al aire. Ellas hicieron un primer borrador del guión después de hacer su debut como escritoras y directoras, que les fue como el culo. Le vendieron la idea a Warner y Warner Bros. Se demoró muchos años en darle bandera verde. Cuando por fin les dieron el green, les bajaron el presupuesto de 180 millones de dólares a solo 60. Y tenían que hacerlo con 60 millones de dólares. Luego comenzaron a buscar los actores. Para el papel de Neo le ofrecieron a David Duchovny, el de los Archivos X, le ofrecieron a Will Smith, a Brad Pitt, a Val Kilmer. Todos dijeron, no quiero. Les tocó meter a Keanu Reeves. Para Trinity le ofrecieron a Sandra Bullock y le ofrecieron a Gillian Anderson, también de Archivos X. Dijeron que no. Les tocó a Carrie Ann Moss. Para Morfeo le habían ofrecido a Samuel L. Jackson y a Gary Oldman. Dijeron que no, entonces se fueron por Lawrence Fishburne. Y para Agente Smith le habían ofrecido a Jean Reno, el de Perfecto Asesino. Dijo que no, les tocó con Hugo Weaving.
Ah, bueno, pobrecitos.
Marica, de todas esas creo que el único que yo digo, lástima que no, es Morfeo.
Samuel L. Jackson con Morfeo.
No,
Samuel.
Gary Oldman.
Por cualquiera de los dos.
Sería Nick Fury y Morfeo.
Exacto, pero bueno.
Morfury. ¿Qué?
Esta película casi no sale. Tuvo una cantidad de problemas el rodaje que más adelante en el capítulo les comentaré. Pero fue pues la ventana para toda una franquicia de disque. Tres películas, porque realmente solo una.
¿What?
Viene una serie animada que es Animatrix, tres videojuegos, una serie de cómics, libros, en fin, una cantidad de vainas alrededor. Y los chismes dicen que Warner está pensando en hacer un reboot o una continuación de Matrix. E incluso ya se habló que posiblemente el protagonista, que no va a ser Neo, sino como el nuevo protagonista, sería Michael B. Jordan, el que hizo...
Neo.
¿El Killmonger?
Mewtwo y
Mewtwo.
Sería, exacto, el protagonista sería Michael B. Jordan, que sí es Killmonger, y
oh,
Apolo, Apolo no, Adonis Creed, es que se llama, en fin, ese es el rumor, esperamos que no se cumpla. Porque
no sé,
ya sabemos,
no
pues que ya sabemos que Hollywood se tira esas vainas, dejémoslo
no
así.
No todas.
Se tiró la 2, la 3.
¿Cuál 2 y 3? No sé qué.
Ah, sí, verdad. Y, pues, está difícil. Los distropitropos.
Bueno.
Repítalo otra vez, va a ser rápido.
Distropitropos, distropitropos, distropitropos. Nos vamos con los distropitropos. Están todos los de la Biblia.
Pues, sí.
Está la resurrección.
Spoilers.
En la Biblia hace eso.
Se muere Jesús. ¿Qué?
Pero resucita.
¡Qué dicha!
Al tercer día.
Alabado.
Amén.
Digamos que la idea del Salvador está al 100%. Es un Mesías, pero ya que lo llevan a un punto de no hay forma de decir que este no es el Jesús moderno. La sinopsis, estamos hablando de una sociedad en la cual hay hackers que empiezan a darse cuenta de que el mundo no es lo que parece y que nuestro protagonista Neo se encuentra ante la posibilidad de seguir viviendo una mentira o darse cuenta de la realidad y de todo lo que está pasando como tras bambalinas en esta matriz que nos ponen para simular una vida real y las decisiones que él toma para salvar a estas personas que han decidido enfrentarse a esta realidad y enfrentarse a los enemigos que son las máquinas. Todo metido obviamente en un ambiente súper distópico y postapocalíptico y
distrópico,
especialmente porque hay cero trópico por acá, ni un poquito. Y sobre todo, todas estas personas que deciden enfrentarse a la realidad quedan completamente separadas del mundo real.
Okay.
Quedan completamente separadas. Yo creo que incluso tienen que pasar por un proceso de readaptación muy fuerte. Cuando uno está pasando por un proceso de readaptación es porque se ha enfrentado a algún trauma que lo ha llevado a desadaptarse del mundo.
¿Qué?
Y wow. Como hay grupos de apoyo para esto, digamos que hay otros grupos, otras personas que han pasado por este proceso, que están en este proceso y nos están apoyando, yo creo que podemos hablar de un grupo de desadaptados.
¡Oh!
Yo sé que de esos no se ven por acá, pero lo encontré, muchachos. Tranquilos, encontré el grupo de desadaptados.
Wow.
Y después de la ficha técnica, los tropos y la obligatoria mención del grupo de desadaptados. Recuerden que después de la cortinilla nos vamos con el resumen y todo el capítulo de The Matrix. Matrix es la historia de Neo. Neo es un hacker que en su día normal laboral es un programador de una prestigiosa empresa de software, porque de este tipo de diálogos, ya ahondaremos en eso.
¿Metacortex es que se llama la empresa donde trabajaba Neo? Se me olvidó.
Se llama prestigiosa empresa de software.
Alex Software, sea.
Alex Software, me encanta. Y siente que su vida no encaja. Y entonces está buscando a un tal Morfeo.
¿Así va a ser todo el capítulo?
No, solo este resumen.
Pero no se le olvide que sigue a un conejo blanco.
Y por seguir al conejo blanco, a un negro en una casa abandonada le ofrece dos pastillas. ¿Miento? Es literalmente lo que pasa.
Yo solo voy a decir que me ha pasado eso sin tener que seguir a ningún conejo blanco.
El man le ofrece drogas, el man acepta las drogas y luego tiene un viaje raro en el que un espejo se le está pegando al cuerpo.
Sí, es una forma de verlo.
Gracias a estas drogas lo encuentran en el mundo real. Desde allí tiene que aprender su camino a ser el elegido, porque es algo que él tiene que recorrer. Y eso lo lleva a decisiones como salvarle la vida a Morfeo, a no creer que es el elegido. Luego el poder del amor le dice que sí es el elegido y a llamar a la Matrix de alguna forma y decirles todo esto va a cambiar. Y ya, porque la primera hora y media, hora y 20 de película es el man descubriendo el mundo real, entrenando y masturbándose con la chica de traje rojo.
¿Y usted qué decía que dice que Shazam tenía la escena de entrenamiento más larga de todas?
¡Hijo de puta! Esto es una película de entrenamiento.
Sí, es toda una película de entrenamiento, pero tiene detalles como algo sobre el making of y todas estas cosas. Y a caramba, uno la ve diferente en cierta medida.
Entonces vamos a hablar primero de los personajes. Tenemos a los personajes que van a matar.
Los que van cayendo uno a uno.
O sea, todos los desadaptados que no son
importantes.
Los que no lograron adaptarse.
Los aún más desadaptados.
Sí, Apoc, Switch, Tank.
Y Tanquito.
Tanquito.
Y que era más grande que Tank.
Que era el tancote.
Ellos son parte del crew de la nave de Morfeo, el Nabucodonosor, y están ahí para morir.
Sí.
Están ahí para decir, esta nave es grande y hay mucha gente.
Son
y
los negros de película de terror.
Sí,
de
tal cual. Y
solo la mitad son negros.
Luego ya tenemos a nuestro querido Cypher.
Cypher me cae bien.
Cypher es un man que Morfeo igual se lo llevó a un callejón oscuro, le ofreció drogas y luego esas drogas no eran lo que él esperaba. Y él quiere volver a adaptarse. Porque el mundo real es una mierda. O sea, yo creo que...
No, es una gonomierda.
Yo creo que si Morfeo le dice a uno como... La pastilla azul te devolverá a tu casa y la roja te mostrará la salida. ¿Cuál verdad? Solo te va a mostrar la verdad. ¿Pero qué hay? Por eso el man nunca le dice a nadie, no, es que el futuro es una puta mierda, comemos avena asquerosa y mucosa todos los días y no hay ni mierda que hacer sino esperar a morir o vivir una vida donde pues hay restaurantes ricos y la vida es una mierda, pero pues es menos mierda. Pero esta es la verdad. Y el man dice, Morfeo me timó, y hace un trato con los agentes para traicionar, por eso mueren estos manes, y buscar a Morfeo, que tiene las llaves, que son con lo que los códigos para acceder a la computadora de Sion, que es la última ciudad humana.
Bueno, pero este personaje es interesante porque es como la versión de Judas en esta historia bíblica de Matrix, ¿no? Él es el traidor que lo hace por un fin egoísta y que, sin embargo, era parte de su destino hacer eso. Porque pues el oráculo dijo, si este es el elegido, algo lo va a salvar. Y este tipo dijo, pues lo voy a matar a ver dónde está su tal elegitud, o como se diga. Y resulta que sí, pareció algo, lo salvó. Él hacía parte de la profecía, entre comillas, y no podía escaparse de su realidad. Qué cagada, él era Judas. No sé, ese personaje es bien interesante, por eso, lástima, lo acabaron tan rápido. Porque es solo una excusa para mostrar una parte muy pequeña de la historia, porque realmente no tiene mucha trascendencia esa traición.
Pero digamos que el papel más importante que él maneja en toda la película, bueno, aparte de confirmar una profecía, que pues quién sabe hasta qué punto realmente necesitaba ser confirmada, es el de presentarnos ese arrepentimiento, ese realmente por qué putas voy a querer vivir en este mundo real. ¿Por qué voy a querer aceptar esta verdad siendo una verdad tan de mierda comparada a la otra vida que yo tenía?
¿Sabes yo cómo lo veo? Como que uno cuando crece, uno dice, ah, esto es ser adulto, ya no quiero, maricas, ya no quiero, cual. marica, ya no quiero, devuélvame.
Control Z.
Exactamente, sí.
Y es que Morfeo tiene esta idea que a mí parece un poco, viéndola 20 años después, cula, de qué es la realidad. Y ya iremos a este tipo de frases, pero ¿qué es la realidad? Si hablas de impulsos eléctricos que tu cerebro puede interpretar, pues la realidad es todo. Pues venga, tan marica, pues si Matrix es capaz de hacerme sentir que esta mierda sabe, pues sabe, y se lo dice Cypher a la gente en la reunión. Ignorance is bliss. La ignorancia es una chimba.
La crayola en el cerebro es lo mejor.
Tenemos ahora a los agentes, que son unas máquinas de matar. El único interesante es Smith. Los otros dos ni siquiera sé cómo se llaman.
Smith es el único que intenta hacer algo distinto.
Hay uno que se llama Johnson y el otro no me acuerdo cómo se llama.
Alexon.
Johnson y Johnson.
Que de hecho no lo mencioné.
Me encanta, son Johnson y Johnson.
No los mencioné en la película, como que son los videojuegos, es que dicen los nombres de ellos, pero sí, el único importante es Smith, sin duda.
Que es un man que está fastidiado con los humanos y lo único chévere que dice es que somos un virus porque los virus siguen el mismo comportamiento y el mismo patrón humano.
Y que uno va a ver y...
Y pos, y...
Y este man quiere sacar los códigos porque de verdad está hastiado con la realidad a la que tiene que someterse cuando está en la Matrix. Y uno se pregunta, ¿el man es alguien fuera de la Matrix?
Si hubiera tan solo una segunda o tercera película que mostrara eso, pero no.
Que explicara
no
cosas.
Pero no.
Qué cagada. Ah, porque sí. Hubiera sido muy bueno que mostraran con una forma un poco lógica cómo un software se puede ir al mundo real, pero no hay nada que explique eso. ¿No?
Además que se imaginan lo muy, muy, muy difícil que sería hacer como una segunda y tercera parte muy malas de esta película, porque hay mucho de dónde coger para hacer buenas películas. O sea, uno tiene que intentarlo muy a propósito para cagarse en esto.
Sí. Terrible, ¿no? Pero nunca lo sabremos.
Marica, yo solo sé que menos mal luego hicieron cosas chéveres porque no les perdono ni mierda a las Wachowski.
¿Qué han hecho las Wachowski? Bueno.
Sense8.
Sense8.
Y Before Vendetta.
Ok.
No, pues es una buena adaptación. No es, bueno, no es tan buena como el, pero es una buena adaptación.
Sí, está bien.
Bueno, lo del agente Smith, primero, sí es como el villano de la película, pero es un villano que no tiene como una causa realmente, sino que él está programado para hacer eso porque pues es un software. No es que tenga de pronto la identidad real de villano.
Pero sí la tiene porque el man se quita el conector que tiene y es como, quiero irme de aquí porque ustedes son un virus y es el olor lo que me molesta. O sea, la realidad del villano, el man quiere destruir a los humanos no por programación, sino por...
No. Él no quiere destruir a los humanos. Él lo que quiere es sacar a los humanos que tienen un poco de identidad de lo que está pasando. No tiene sentido que él acabe con los humanos porque son pilas y entonces él de qué va a vivir.
No, con los humanos de la resistencia. Él quiere los códigos de acceso a Sion para mandar a esos humanos. Porque el man no quiere que existan estos manes para él no estar metido con los humanos.
Sí, pero igual tenemos que tener en cuenta que Matrix parte de Asimov completamente. Está toda la cuestión de las leyes de la robótica, esto de por qué la inteligencia artificial nunca va a ser mala idea y nunca nos va a matar, pero que el mismo Asimov en toda su literatura trata una y otra vez de mostrarnos eso no es tan así y estas leyes son interpretables si se les da suficiente capacidad de razonamiento a... Smith es eso. Smith es un siguiente paso, se podría decir, evolutivo de la interpretación de esas leyes de la robótica que va un poco más allá de los demás agentes. Por eso es que hace lo de quitársele este y lo de ir un paso más allá de lo que las máquinas normalmente estarían dispuestos a ir para acabar con lo que finalmente quieren hacer. Todo esto parte de que se supone que entre las leyes estaba el que no le podían hacer daño a los humanos, bla, 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 bla. Pero todo eso empezó a ser reinterpretado al hecho de hasta qué punto yo no puedo hacerle daño al que me está haciendo daño de esta forma. Y Smith dio el siguiente paso. Entonces, digamos que sí alcanza a salirse de su programación en el sentido de que tiene una reprogramación.
Uy, sería muy teso que la reprogramación la mostraran en una segunda o tercera Marica, parte de una forma muy tesa.
Sí, claro, porque en esta película muestran que Neo cuando lo mata, realmente lo que está haciendo es liberándolo de ese yugo de la Matrix, pero qué cagada no haber usado ese recurso en otras películas
nuevas. Sí, marica.
Porque complementa muy bien lo que hizo Animatrix en las dos primeras historias que explican cuál es el origen de la Matrix, que es increíble.
Qué chimba. Pues.
Cálmense que eso queda para el DLC.
Sí. Bueno, y otro paréntesis chiquitico, Hugo Weaving, el actor, no iba a hacer el papel porque el man iba a comenzar a grabar y le pasó algo en una pierna, tuvieron que operarlo y dijeron, marica, este man ya lo entrenamos, ya sabe mucho del libreto, ¿sabes? No podemos reemplazarlo, le tocó grabar enfermo, lleva.
Wow.
Con gota.
Sí, fue una enfermedad violenta en la pierna, tuvieron que operarlo en serio y tocó.
Qué profesional. Ahora sí vamos con Trinity.
Qué nombre tan casual.
Qué nombre tan casual y qué personaje tan casual.
Ve, y Trinity tampoco iba a hacer la película. Esta vieja haciendo
Marica,
la película...
Marica, ¿quién quería hacer esta película?
Marica, es que esta película tenía muchos problemas. Esta vieja en la grabación, en los primeros días, tuvo un esguince de tobillo, se lastimó gravemente, y la vieja le dio miedo decirle a las Wachowski que estaba enferma porque pensaron que le iban a cambiar. Entonces ella se aguantó el dolor y grabó la mitad de la película con una pata vuelta mierda.
O sea, el agente Smith y Trinity tenían una pata vuelta mierda. Sí. Estaban llevando el siguiente nivel, lo de Break a Leg.
Sí. Sí. Y ya le cuento la historia de Neo cuando lleguemos a él.
Se rompió las dos patas.
Es peor aún, casi quedan silla de ruedas, pero ya vamos para allá.
Ok, Trinity es el interés amoroso. Trinity es el interés amoroso.
No tanto, no tampoco. Trinity sí es cierto que es el hilo conductor de lo que hace Neo en gran medida, porque él incluso cuando duda de todas las vainas, Trinity es la primera que le dice, no, marica, aquí estoy, lo acompaño, yo le ayudo, lo que sea. Ella es una hacker también muy, muy, muy dura cuando está en Matrix. Y ella también, pues no sé, es que sí, es un personaje muy raro. Yo tenía la misma impresión de que Trinity no hacía nada. Ella era como únicamente el MacGuffin de la película, pero no, ella sí hace mucho. Ella es una guerrera muy dura. Ella es la que se mete a la Matrix para sacar gente. Ella es la que libera a las personas.
Ah, no, la historia detrás de Trinity sí. La historia de la película no. En la película ella está corriendo y diciéndole a Neo, créele a Morfeo. Todo el tiempo. Y decir, ¿cómo así que un déjà vu? ¿Cuáles guerreros y cada vez que viene una gente salen a correr? Y la
porque
única vez que
pelea contra una gente.
Ajá, la única pelea como que ella tiene, aparte de esta escena de cuando van a rescatar a Morfeo, es contra la policía, que también dudo porque luego en la película los agentes sí pueden transportarse a donde quieran y al principio de la película cuando van a capturar a Trinity no.
Sí, sí, ahí hay un hueco de... En teoría los agentes podrían ser simplemente todo en la realidad y ya. Porque si pueden tomar cualquier identidad, pues simplemente pues todo el mundo está hecho de agentes y ya, se joden. Quedamos ahí.
Pero también tiene que haber una limitación a eso.
Pues yo creo que se muere. La persona que se agentiza, ya exacto, deja de ser persona y la batería debe morir.
Exacto, entonces debe llegar un punto en el que, no sé, tienen una cuota. De el máximo de gente que puede matar por día es tanta porque si no nos quedamos sin baterías.
Puede ser, pero más allá de lo que se supone que es Trinity, que como personaje digamos que tiene un potencial y se nota ese potencial, en lo que se ve es muy poco, todo cae en los hombros de Morfeo y de Neo. Y el momento en que ella tiene así como una mierda como más importante es cuando le dice a Neo, yo soy la segunda al mando y se hace lo que yo diga y punto. Y el otro es, porque te amo.
Es que ¿sabe cuál es la vaina? Que no estoy de acuerdo con lo que dice. El problema es que no tengo ni forro idea cómo debatírselo.
Ah, bueno.
Porque es cierto. Es cierto que ella no es el personaje que podía ser y que todo lo que muestran previo de la capacidad de ella como hacker, como muestran también en Animatrix, que coming soon hablaremos más de eso. Sí, el potencial de ella es violento y es la mejor hacker del mundo. Y de hecho, Neo la está buscando a ella porque alguna vez escuchó esa cuestión de Trinity y no sé qué y bla, 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 bla.
Ella es el conejo blanco.
Ella es el conejo blanco, sí.
Pero le está buscando a Morfeo, creo.
Ah, pero Pero es que el conejo blanco es el camino a Morfeo, no Morfeo.
Ah, bueno, sí, sí, sí.
Que de nuevo ahí viene con la filosofía religiosa, la mitología de la Virgen María no es la que hace los milagros, sino que intercede ante Dios a nombre de los humanos. Y es un personaje importante por eso. Trinity lo mismo, de pronto ya no es la protagonista, pero sí es la que está brindando siempre apoyo, es la support, es la que no deja que Neo se caiga, es la que insiste mucho porque Morfeo en un punto parece que estuviera más que convencido, obsesionado. Trinity es la que, bueno, marica, hagámosle y vamos juntos de la mano y le damos.
También la cosa con Trinity ahí es que se invisibiliza un poco la importancia del personaje al enfocarse tanto en Neo y solo Neo y nada más que Neo.
Y ella al servicio de esta profecía, porque ese es mi punto. Ella sí es un personaje importante y de soporte a Neo, pero siempre diciéndole, cree en Morfeo.
Sí, yo siento que con Trinity lo que pasa es cuando usted conoce a una persona, usted sabe que esa persona es muy tesa y sabe que esa persona es muy inteligente, pero por alguna razón está vendiendo Herbalife. Es como, marico, usted es muy chévere desde que no me hable de Herbalife. O sea, ¿y por qué? O que se mete en una pirámide. Es como, marica, ¿por qué? Usted tiene tanto para dar y normalmente lo hace, pero ahora solo me habla de esta mierda. Yo creo que es eso. Trinity da la idea de todo eso está ahí y nos lo dicen y hay muestras, hay pequeñas muestras de que ahí está. Pero cuando tiene un poquito de el spotlight encima, es como, vengo a hablarte de una oportunidad de trabajo. Ah,
¿quieres ser tu propio jefe?
¿Quieres ser tu propio jefe y bajar de peso? No, güey, no, Trinity, no más. Yo creo que es un poquito de eso. Cogen un personaje que inicialmente está bien construido, pero le ponen diálogo de MacGuffin. Entonces se ve algo tridimensional, pero con un diálogo bidimensional.
El problema es, Trinity es un personaje que no estaba diseñado para brillar en esta película y que hubiera sido muy bueno que brillara en unas películas posteriores que nunca ocurrieron.
Las hubieran hecho, güey.
Exactamente, porque ahí uno entendería como, ah, ok, podría haber sido hecho y en, no sé, en, es que ni siquiera lo hacen en las otras películas.
Sí, sería muy teso porque hay mucho potencial en mostrarla ya como hacker o como estratega, como estos brillos que parece tener en la película, pero pues creo que nunca lo sabremos.
¡Qué cagada!
Y sobre todo sería muy jueputa que las llamaran como Revolution.
Reloaded.
A nadie se le ocurre algo así.
Que entraran en un chiste como Reloaded. Pero bueno, nunca lo sabremos. Sigamos con Morfeo.
A mí me llaman el...
Morfeo es un personaje muy particular, primero, porque es el que trae la mayor cantidad de frases cliché por minuto en la película. Ya hablaremos de eso. Pues que se agarra. Pero es a la vez como el segundo al mando de la profecía, es como el subelegido.
Es el sacerdote.
Eso, más o menos, es como el sacerdote de esta subsecta, lo que sea. Y es el que intenta llevar a Neo y es el que intenta liderar a todos, pero a la vez no tiene ni idea de qué está pasando. Y es muy gracioso porque cuando conoce al oráculo, cuando todas esas vainas, él está muy convencido, muy creyente de las vainas, el oráculo le dice, ese no es, y el man como, no, como a mierda, así es. Como que no se define en qué diablos está este tipo. Y es muy raro por eso.
A mí me pareció que el man estaba bien definido.
Todos tenemos crisis de fe, ¿sí?, en algún momento, especialmente los ateos.
A mí me pareció más que era este personaje fanático. De verdad, esa es la sensación. El man cree ciegamente en esta religión que al final se vuelve de yo voy a encontrar al elegido, al único que nos puede salvar, al Mesías. Y me imagino la mano de personas que llevó Morfeo ante la pitulla. ¿Este es? No. Este es, no, pero el punto es que para mí Morfeo tiene esta locura de alguien que no puede ver más allá de lo que le dice la secta. Que digamos que al final le sale bien porque tiene esa frase también chisi de te mostraron el camino y no sé qué mierdas. El man tenía razón y Dios era el elegido y le pegó pie a depa.
Y la vaina al man, la frasecita de, pero es que el oráculo te dijo.
Sí, el plan inefable de Dios.
El plan inefable, ¿sí?, de Dios, exacto. La cosa
Dios
es
sabe
que...
cómo hace sus cosas.
Sí.
No shit, Sherlock.
Los caminos de Dios son misteriosos.
Los caminos de la vida son perfectos. Son lo que yo
sí, Morfeo es este man que va en el bus con la Biblia en la mano y la está subrayando por décima tercera vez que ya las páginas se confunden, pero el man se las sabe de memoria, entonces no importa.
Ok.
Es eso, el man es... un salmo con patas que va por el mundo soltando las frasecitas que él se sabe hasta que peguen.
El man es la señora católica de la profecía.
El man es la señora, exactamente.
Es una mezcla entre señora católica y pastor de López. Una iglesia extremista. Este tipo, Morfeo, si tuviera que decir como marica, la profecía dice que tienen que tomarse este frutiño con sabor chistoso, se lo toman, pero yo no quiero, se lo toma, hijo de puta.
Marica, es que si lo piensa bien, el man con la droga roja los mata. No, sí, la única vida que ellos conocen
sí.
Muere.
Sigamos con el último y el protagonista, Neo.
Neo, que Keanu Reeves es un tipo raro.
¿Sí?
Es un tipo que tiene una historia de vida muy mal parida. La hermana se le suicidó, el papá creo que era un alcohólico que les pegaba, yo no sé qué vaina. Si ustedes ven la historia de vida de Keanu Reeves, es muy putamente salvaje. En serio, es una vaina de locos. Y el tipo es como la persona más cuata del universo. Es súper amable con todo el mundo, pasea en el metro de Nueva York, no tiene escoltas. A la gente de Matrix, después de ganar mucha plata, le regaló a casi todo el mundo una Harley porque le sobraba la plata y no la quiere. Es un tipo raro. Cuando estaban haciendo la preproducción de la película, el man tuvo un problema en la espalda de fusión de vértebras, una vaina así que es gravísima. El tipo estaba perdiendo la movilidad en las piernas. Tuvieron que operarlo porque el tipo podía haber quedado en silla de ruedas para toda la vida.
Marica, ¿nos hemos quedado sin John Wick?
Nos hemos quedado sin John Wick y nos hemos quedado sin Speed, que es otra película esa de él. Entonces, el man lo operaron. El instructor de las coreografías de arte marcial le dijo, bueno, yo lo voy a seguir entrenando, pero de a poquitos pasitos. Me dijo, no, ni mierda, vamos con toda porque yo tengo que recuperarme. Y a punta de disciplina, el huevón hizo esa vaina, entrenó como poquitos, aprendió Kung Fu, aprendió quién sabe cuántas artes marciales.
I know Kung Fu.
Tenía un doble para hacer las escenas de riesgo. Muchas de esas las hizo él porque no quería un doble. Y algo que es curioso, muchas de las peleas que iba a tener con el agente Smith involucraban más patadas, pero ese tipo se estaba quedando paralizado. Les tocó hacer peleas con muchos más puños. Por eso Neo casi nunca da patadas. Es porque Keanu Reeves casi no podía ni caminar. Pero okay. Es un tipo, el tipo es un duro y es que es inmortal. Partamos de la base sí, que Keanu Reeves es inmortal.
Para cuando hizo Matrix ya debería estar como de que 350 y algo de años, más o menos.
Y medio, más o menos.
Sí.
Neo es el elegido y su arco es, ¿yo puedo ser elegido? No, no eres el elegido. ¿No lo soy? Ah, pues me muero. Ah, pues reviví, sí lo soy. No, marica, sí, sí, sí. Yo sé que siempre estoy sobresimplificando cosas.
Sí, pero mire que hay algo que es uno de los detalles que me di cuenta al ver de nuevo la película. Si ustedes ven la mitad más o menos de, hasta la mitad de la película, este man prácticamente no afirma nada, son solo preguntas. El tipo a toda hora se la pasa preguntando y además que no le dan oportunidad de hacer un libreto de más de 5 frases seguidas. El tipo siempre hace frasecitas sueltas. Y todo el tiempo está confundido, el marica no tiene ni idea de qué diablos está pasando.
Sí, pero si ya, siempre, digamos... Sí, pero cuando él va donde la pitoniza, lo que le dice es como, sí, Morfeo cree que soy el elegido. Y todo su arco al principio es, puta, me sacaron de mi realidad, me prometieron algo y yo ni siquiera sé si eso es cierto. Y me están dando un montón de cosas tesas como saber Kung Fu, pero ¿a dónde voy con esto? Y luego creo que el cambio del personaje es chévere porque un poco la película sí lo muestra, es seguir a alguien como un poco ciegamente sin tener la confianza. Luego que le dicen que no, ya como coger las riendas de su vida, porque al final todo el momento de ir por Morfeo es, pues man, yo no soy el elegido, este man es más importante que yo, ya sé cuál es mi propósito en la vida, simplemente ser uno más y todo bien, estoy bien con eso, pero tengo que salvar al man importante. Por eso no me importa morirme, no me importa nada, ya tengo una certeza. Y eso lo lleva inevitablemente a la muerte. Pues obviamente muere así como sorprendido porque le meten como todas las balas del mundo en el pecho porque Smith ya pasa al plano de lo sádico, pero el man muere tranquilo. O sea, después de salvar a Morfeo, siento que el man pues dijo, ya, yo fui. Y ya luego lo del elegido dura 10 minutos.
Porque no hay más posibilidad de desarrollar esa historia posteriormente, que es una cagada. No hay más películas donde mantener. Se desarrolle ese concepto.
Y sí tendría que haberse hecho en otra película. Porque dentro de lo que construyó Matrix, tener un pedazo largo de Neo siendo el elegido, rompía todo el mecanismo de la historia que se estaba llevando hasta ese momento. Porque los últimos 10 minutos, vamos a ver, es como, es lo más OP del puto mundo. El man es como, ah, pues paré todas las balas y soy más rápido que todos. O sea, es muy, o sea, se volvió súper saiyajin.
Veo el código.
Sí, exacto. El man está jugando con trucos. Se supone que Matrix es la historia de un cambio. Una persona que no tiene ni idea de qué está pasando, de un momento para otro descubre cosas que no tenía ni idea de que eran así y tiene que comenzar a entender esa realidad y comenzar a cambiar a sí mismo para ser mejor o ser lo que necesita llegar a ser.
No, eso son todas las historias.
Lo más interesante es que aquí se supone que lo dijo en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba, Lana Wachowski. Este cambio es algo muy parecido a lo que estoy viviendo yo. Toda la vida he tenido una identidad. De hecho, cuando era hombre, estuvo casado con una mujer, descubrió que había algo raro, que había algo mal y que tocaba afrontar un proceso de cambio muy complicado y que en parte de eso lo metió dentro del concepto de Neo. Y es que Neo es una persona que vivía en una realidad, comenzó a hacerse muchas preguntas y se nota en el diálogo y luego tiene que comenzar a entender quién es él para llegar a una vaina. Eso me parece interesante. Viéndolo desde ese punto de vista, eso es bien cool. Y que no lo hicieran de una forma, pues, humanista, sino como ciencia ficción. Eso es lo cool. Creo que eso le da como un trasfondo diferente a quién diablos es Neo.
También está la cosa de que no podemos perder de vista que la ciencia ficción y la fantasía se prestan para contar cualquier tipo de historia. Si algo que nos ha demostrado algo como Game of Thrones, que nos ha demostrado algo como el universo cinematográfico de Marvel, es que todo tema puede tratarse desde estos dos géneros desde que uno les dé la oportunidad. Pues digamos que, bueno, Game of Thrones un poco más mostró cómo se puede manejar desde esos géneros sin que necesariamente sea como algo infantilizado. Que la fantasía no es inherentemente infantil, que la ciencia ficción no es inherentemente infantil, que realmente nunca lo fue, pero nos empezamos a ir a ese lado por culpa de Disney y sus amiguitos. Pero pues realmente no solo se pueden tratar esos temas desde ahí, sino que muchas veces esa es una de las mejores formas de tratar esos temas.
Matrix envejeció como el orto. Y envejeció como el orto porque las Wachowski tienen un puto filtro verde todo el tiempo que se ve feo.
Wait, ojo, porque el filtro verde es solo cuando están en la sí. Matrix.
Y el otro es un filtro azul.
Azul, sí. Y en la Matrix filtro, casi no hay color azul.
Pero el filtro verde es una puta mierda.
A mí me parece muy cool.
Es una buena idea, pero la ejecución...
A mí me parece el putas.
No, madre, a mí me parece que cansa. Los colores están todos vueltos mierda. Para llevarlo todo el tiempo es como... una exageración, incluso en la casa de la pitoniza todo es verde. Como si fuera como todo es código y el código es blanco y es negro y verde. No sé, me parece que la película tiene este tono de película que el film se dañó. El film se quemó y se dañó. Como tenían 60 millones, usaron películas viejas, grabaron sobre cassette que ya había música ahí de Pastor López y salió así. Como Polaroid que ha pasado el tiempo.
Pero mire que no estoy de acuerdo porque eso es más o menos lo mismo que usted decía con la película de Spider-Man, de los frames en las escenas de acción y los frames en las escenas que no. Es un cambio que a menos que uno sea muy técnico o muy detallado, no se da cuenta de eso. Cuando uno se vio Matrix originalmente, uno no se da cuenta prácticamente de esos filtros y de esos tonos. Solo cuando uno ya después de repetírsela varias veces o después de sentarse con ojo muy crítico a ver la cinematografía de esa vaina es que se da cuenta.
O después pero de es que un Wanda le dice uno.
Exactamente. Entonces es un recurso muy cool porque efectivamente cuando están en la Matrix es verde porque es código, porque putas código. Y intentan anular el color azul dentro de las escenas de Matrix y procuran no mostrar el cielo y quitan el azul. Cuando están en la realidad, en el mundo real, es un filtro azul y se ve muy frío e intentan quitar los tonos verdes.
Eso como idea y como querer hacerlo y pues teniendo en cuenta las limitaciones que tenían, es una idea muy tesa. Creo que a lo que va Juan Dapo es que la ejecución tal vez no llegó a lo que la idea podía dar.
Yo creo que sí, la idea sí dio. ¿Sabe cuál es la vaina? La culpa la tiene el HD. Cuando nosotros vimos esta película hace 20 años, marica, la proyección era con cinta, no era digital en cines y las pantallas teníamos televisor barrigón. Hoy en día cambia la forma de ver cine. De hecho, el ratio de la película de hecho es diferente y se ve raro, pero la idea no me parece mala y me la vi la película esa semana sabiendo los filtros y no se ve mal.
Yo lo que quiero volver a decir es la película envejeció como el orto. Quizás para 1999 era muy teso y se veía bien y la idea era buena y la ejecución fue buena y la gente la aplaudió, pero 20 años después yo la vi también, la vi ayer y estaba mamado del puto filtro. Lo siguiente es los efectos de la electricidad están hechos con videos de YouTube cromados del rayo.
Ah, sí. Bueno,
los rayos láser de las máquinas son terribles. Las máquinas incluso cuando las ven ya se ven PlayStation, todos los efectos son terribles. Cuando él se cae en el piso en su primer salto, su primer y único salto, porque es un recurso que no vuelven a utilizar nunca. Bueno, Trinity lo usa una vez, pero el resto es como, marica, puedes saltar así para que corres como un loco. Ese plástico se ve tan mal.
Sí, parece no sé, capítulo de Doctor Who sobre los maniquís.
Sí.
Se ve pero... como cualquier cosa de Doctor Who.
Sí, la explosión de Smith al final es efecto Doctor Who. Sí.
Es terrible.
Y está bien, es una película que tiene 20 años.
Y que tenía menos presupuesto del que inicialmente iba a tener, además.
Es cierto, los efectos especiales de Matrix fallan.
Excepto el Bullet Time.
Pero es que el Bullet Time no es un efecto especial, es un efecto práctico, no es digital.
Bueno, okay.
Y es un recurso, está muy bien hecho. Y de hecho, bueno, Matrix no se inventó este recurso, pero sí fue el que lo popularizó y lo caspearon de una forma vulgar de ahí en adelante.
Matrix fue el Bullet Time como, no sé, Tolkien fue a la fantasía medieval.
Pues parce, de hecho el nombre Bullet Time es una marca registrada de Warner.
El Bullet Time... funcionó también hace 20 años. Ahora sí,
yo sigo diciendo que son cosas que funcionaron muy bien hace 20 años.
Sí, sí. Lo que yo quiero decir ahora es, no solo envejeció muy mal, sino se la perratearon. A Matrix se la perratearon. Lo del Bullet Time fue chévere hace 20 años. Yo recuerdo ver Matrix de niño. Yo nunca había visto esto. Ese cambio de cámara, ¿cómo hicieron? El aro que queda en las balas se veía una putería. Ayer ya no se veía tan bien.
Pero me sigue emocionando la escena de Neo esquivando las balas. Me sigue emocionando.
Sí, sí, todavía es chévere.
Las balas, digo, pero, marica, porque además creo que en ese momento era como un, wow, esto yo nunca lo había visto. Ahorita es como un, marica, esto fue lo que empezó todo.
Aunque me gusta más el efecto de Johnson esquivando...
Sí, es mejor que el Limbo de Neo.
Y también lo utiliza Smith para pegarle así a lo Goku 2000 puños en un segundo. Está bien, está bien. Luego vienen las siguientes cosas que se perratearon. Y es, yo no podía ver a Morfeo, Trinity y Neo con esos gabanes sin pensar que era la cosa más fea que había. Se veían muy cool hace 20 años. Eran lo suficientemente normie para poder vestirse sin hacer un cosplay y sentirse como Neo. Y se llenó esta ciudad y este país y este mundo de gente que se vestía como Neo porque eso era cool. Y da un cringe. Y ahora, 20 años después, sí, lo que pasa es que yo me acuerdo de esta gente y los veo a ellos como... ¿Y si no se visten así?
Sí, los gabanes son como lo que ahorita son las fedoras. Es como... Tal vez a alguien se le vio bien en algún momento, pero no a ti. Matrix es, yo creo que una de las películas más perrateadas
yo
del
tengo
mundo.
Un gabán y ya no me lo quiero volver a poner. Ustedes me han chantado.
No, porque marica, el gabán está bien, pero no se lo ponga con gafas negras, camisa negra, pantalón negro y zapatos.
Y además, no. O sea, yo
y camine como si fuera un hacker, no.
Y yo no voy a negar que tener un gabán, no tengo uno, pero la verdad me gustaría. Pero tener un gabán en Bogotá, marica, a veces no solo es cool, es una necesidad. Aquí llueve todo el puto tiempo, güey.
Yo no me refiero como al gabán, sino a la vestimenta completa. Sí, es que se veía. Y lo completaban con sombreros o fedoras. Es que era como hijos de puta.
Sí, marica.
Como Fashion Police, por favor. Fashion Smart, por favor.
Golpea
a estos man. Y la tercera cosa que siento que se perratearon fue que hace 20 años las frases como ¿por qué me duelen los ojos? Es que nunca los has usado.
¡Hijo de puta!
Esta frase de vive la vida al límite, sé tú mismo, encuéntrate.
Carpe diem.
Todo eso se volvió...
Oh, captain, my captain.
Sí, todas esas frases que en ese momento de hace 20 años y para la película eran tesas, se volvieron afiches sobre tablas de madera pintada de blanca que decoran casas.
Sí, marico.
Sí,
con letras así cursivas.
Que
como...
Matrix tuvo la fortuna de que no nació en la época de los memes, o si no, esta vaina estaría llena de fotos de Piolín y se compartirían en redes sociales con las tías.
Es que creo que uno podría.
De Morfeo.
Es que creo que uno podría hacer memes y ponerle Piolines, compartírselo a las tías y las tías dirían: ¡ay, qué profundo, mijo!
Sí, el código.
Oiga, prueben, hagan eso. Los que nos están oyendo, si a alguno se le ocurre uno,
mándenos. Bótenlo, mándenos a Twitter una. Los memes con frases de Matrix, pero Piolín con Piolines. Con
hashtag. Hashtag Piolín Matrix.
Pero sí, estas frasecitas, lo llaman las cheesy phrases, ¿no? Son comunes en cine. Recordemos a Terminator. Es que Terminator también es...
I'll be back.
Estas vainas son normales en el cine de acción. Pues bueno, el cine de acción no tiene mucho para explotar diálogo. No,
marica,
debería explotar el diálogo.
Marica,
no están para
explotar las cosas.
Exactamente.
Pero JPKA, motherfucker. Esa es...
Pero es que
ese
más que...
excelencia.
No, pero eso no es tanto como cheesy. Eso es como...
¿Por qué no es cheesy? ¿Porque tiene una grosería?
No. Porque no está... hecha para ser profunda.
El hasta la vista, baby, es, okay. No es cheesy, sino se vuelve una frase de cajón. Catchphrase.
Sí, exacto. Sí.
Y la chisi es eso, que se volvió ya, como okay, que okay. Matrix tenía esta idea que se, de que es súper profundo y tiene unas capas, y la profundidad se le volvió a estas frases que envejecen feo.
Sí, es un libreto bobo, es un libreto fácil, claro, y es como para que la gente haga como, wow, sí, el factor wow a las malas. Yo me acuerdo que la que más odié fue esa de, ¿por qué me arden los ojos? Porque nunca los has usado. ¡Parce, en serio! ¡Cállense!
Ahí hay una cosa, y es que, por un lado, sí, Matrix es una oda lacatre y jueputa al cristianismo, pero también tiene un montón de elementos orientales en su filosofía y en la forma como maneja las frases y estas cosas.
¿Esto es filosofía barata?
¿Esto obviamente. Es filosofía barata?
Obviamente.
¿Qué?
¿Cómo?
Pero eso es exactamente el fenómeno que pasa en redes todo el tiempo. Toda esta apropiación cultural que se hace todo el tiempo de, es que yo hago yoga desde hace un mes, entonces ahora alcancé un grado de iluminación más alto. No está tratando de llenar estos vacíos espirituales. Es ese algo de que, ok, ya no es tan cool ser católico y o ser cristiano, entonces ¿cómo lleno este vacío espiritual? Pues
con chakras.
Sí, se me desalineó el chakra, entonces lo que necesito es esta imagen del bosque con la frase en helvética.
Sí, la necesidad de ser moralmente superior, y muchas veces se logra siendo diferente. El hecho no es que encuentre algo que me muestre una verdad ni que me haga sentir inteligente o importante, sino que simplemente me haga sentir diferente. El hecho de sentirme diferente a los demás ya me siento especial, y por lo tanto, si yo encontré la iluminación a través de, no sé, comer pasto, tienes que hacerlo tú. No sé, porque lo que sea, o porque no como gluten, porque soy un estúpido que cree que el gluten hace daño. No, pero es que yo no como, entonces es más importante, porque yo soy más natural y más orgánico.
Porque todo eso tiene químicos.
Tiene químicos.
¡Todo es químico!
Y la tierra es plana y las vacunas son malas.
Matrix sí viene de eso. Porque Neo es la persona extraña. Neo empieza siendo la persona extraña. La persona que siente que ve el mundo de una forma completamente distinta, como nadie lo ve, hasta que llega alguien y le dice, oiga, todo eso que usted ve y que nadie más ve en el mundo, es verdad. Usted es el que tenía razón.
Y es que ese fue todo el problema, y por eso fue que se perratearon Matrix, porque no solo tenía estas chisifresis que literalmente a Neo le dolían los putos ojos porque nunca los había usado. Sí, literalmente.
No es nada profundo, es una realidad, sí, empírica.
Un nuevo sentido que he descubierto, sí.
Pero siento que no nació chisi.
Todo. Absolutamente.
No, yo siento
todo.
Que hay cosas que nacen chisi y hay otras cosas como Matrix que el uso constante y cómo se usaron, la volvieron cheesy 20 años después.
Pero creo que eso pasa con cualquier fenómeno cultural o cualquier fenómeno popular, más bien. Si lógicamente nosotros vemos el vestuario que tenían los Beatles, hoy en día decimos como que gonorrea, porque la gente se vestía así, ese peinado tan estúpido y luego esos colores y esa forma de ser, qué ridiculez. Y si vamos a ver, no sé, de aquí al 2030, 2040, vamos a ver estos años y decimos...
Uy, esos esa fanaticada. Nerds, qué boleta.
Claro, y de Avengers, y no, cómo así que ya. La gente se identifica con un superhéroe y se disfraza como, qué boletas, cheesy, es cringe. Creo que la sobreexplotación cultural en general, viéndola en retrospectiva, da vergüenza. Pues pero cierto. Creo que no es problema de Matrix, es problema de...
No, yo nunca dije que fuera problema humano. De Matrix. De hecho, dije que todo lo contrario, que, okay. Que hace 20 años funcionaba y lo que pasa es esa sobreexplotación. Quizás también es que ver a esta gente vestida en la calle daba más pena que ver a alguien que va a una convención vestido de Iron Man una vez en su vida.
También hay que tener en cuenta que Matrix está terminando los 90.
Es el broche perfecto, el broche de oro.
Marica, ese es el broche perfecto del hashtag soy único e irrepetible. Pero era esa necesidad de sentirse único la que marcó los 90.
Tiene un aire tan depresivo de los 90 Matrix que incluso Michael Hutchence, el cantante de INXS, iba a hacer un papel ahí y se suicidó una semana antes de empezar a grabar. Y es en serio. Michael Hutchence iba a grabar algo en Matrix y se mató. ¿Qué más quieren? Ese espíritu noventero tan grunge, depresivo.
No hay película más grunge que Matrix, güey.
Sí, marica. Está una escopeta de ser más grunge. Me acuerdo que cuando Matrix salió, hubo todo este boom y toda esta moda por Matrix. Además, pues sí, salió en el 99, toda la paranoia del Y2K, Internet era una vaina que estaba surgiendo y que ya la gente comenzaba a hablar de interconectarse, de no existen las fronteras, bla, 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 bla. A mí lo que me pareció muy curioso y a la vez chistoso es que hubo una ola de filosofía hacia Matrix, que hasta recuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, porque esto me tocó al final de mi bachillerato, me hicieron leer una parte del libro que mencionan mucho aquí, el de Simulacra y Simulación, que se habla de nihilismo y de una realidad que no necesariamente es la realidad y qué es la realidad y bla, 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 bla. Y era muy gracioso porque me pareció una discusión tan rupestre, tan boba. Es como, ¿qué pasa si tu vida es una mentira? Como, pues, marica, cagada.
De hecho, a mí me pusieron la película en filosofía.
A mí también.
Y es esta cosa de la más fácil que tuvieron todos los profesores, y creo que Matrix solucionó como 10 años de docencia en Colombia, docencia de filosofía en Colombia, pero fue poner Matrix, que los chinos se entretuvieran, y luego ponerles este mito de la caverna.
Uy, fue puta.
Y era, ahí está. Ahora, hagan un ensayo sobre eso. ¡Chan, chan! Ahí tenemos una semana de clase. Y vamos a discutir Matrix. Y vamos a discutir qué pasa con eso de si está en la realidad. Y también creo toda esta cosa paranoide de estamos en una simulación y cómo nos daríamos cuenta.
Que hay un experimento real de los últimos 3 o 4 años. Que es gente que está de verdad tratando de determinar si somos una simulación o no. Y ya no lo están haciendo a un punto de vista filosófico, sino científico. Y es terriblemente complicado. Lógicamente los filósofos, porque no tienen ni mierda más que hacer, salen a decir como, ah, yo quiero jugar a esta vaina. ¿Qué pasa si descubrimos que estamos en una simulación? ¿Estamos vivos o no estamos vivos? ¿Cuál es el concepto de vida? Y aquí, pues, bla, 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 bla. Y en efecto, todos los profesores de filosofía estaban felices porque era ponerles Matrix o ponerlos a leer, no sé, La República de Platón.
Y la pregunta obligatoria cuando uno habla de Matrix.
¿Usted le haría la vuelta a Morfeo, Diego?
No.
Gracias. ¿Y a Trinity?
Sí.
¿Y a Neo?
No.
¿Y a Cypher?
No.
¿A Tank?
¿Tank es el chiquito o el grande?
El chiquito.
Yo le haría al grande.
A Tankote.
¿Al que sobrevivió?
Sí.
No.
Sí, el que sobrevivió es Tank.
El que sobrevivió es el mayor, pero no el grande.
Ah, ok.
Y no, yo le haría al grande y a Trinity, al tiempo.
Bueno, la pregunta de verdad era, ¿quieren drogas?
¡Sí!
La segunda pregunta era, ¿quieren la pastilla roja o la pastilla azul? O sea, ustedes se quedarían, la azul es...
¿Cuál es la antidepresiva?
Las dos.
Las dos son prodepresivas.
La antidepresiva creo que es la azul. O sea, sí, el mundo siguió y no hay un mundo diferente. ¿Ustedes tomarían la pastilla azul o la pastilla roja?
Azul, con toda azul.
Recuerde que Morfeo es un cabrón que no le dice que el mundo real es una puta mierda.
Exacto, pero yo soy un pesimista completo. Si a mí me dicen, ¿está esto o algo que usted no conoce? Esto, huevón, lo otro no va a ser mejor.
Creo que depende del momento. En este momento de mi vida, me quedo.
Porque Estúpido Nerd es genial.
Pero si Morfeo se lo lleva a un hotelito más finito, vinito, velitas.
Chorrito, carpita.
Un momento, si es streaming y tal vez.
Creo que es un momento de vida. Yo he pasado por crisis muy fuertes y si me hubieran dicho la pregunta cuando estaba más vuelto mierda, yo digo, dámela, yo me voy. Cualquier cosa es un cambio que necesito y puede ser peor. Pff, me importa una mierda, ya tomé la decisión de matarme, pues me mato allá. Es lo de menos. En este momento es como, no, yo me quedo. No quiero arriesgarme a una maricada. ¡No, tan huevones! ¿Más responsabilidades? ¿Salvar el mundo a que coman mierda?
No, se ha dicho que usted era elegido.
No importa, podría ser peor el Mouse, el Cypher, el...
Sí, ellos eran...
Uy, no hablamos ni siquiera de Mouse.
Ah, Mouse fue el que se inventó la chica rojo. Es un tipo raro.
Marica, no es un tipo raro, es un adolescente.
Es que Morfeo me da mucha mala espina.
Sí, 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 sí. Morfeo es raro.
El man se lo lleva a un hotel vacío con gente extraña.
A mí me lleva a Trinity y me hacen las mismas preguntas como, no, marica, esta vieja también es muy rara.
Yo, de verdad, yo me voy. Donde tome cualquiera de estas dos cosas, me despierto de una bañera sin riñones.
Exacto.
Joder, estos manes dan miedo. Utilizan gafas negras en la noche. ¿Qué clase de seres horribles son estos?
Las gafas de Morfeo no tienen patas.
Marica, son ditos.
Son ditos. La cosa es que Neo sí sentía que había algo más. Pero si a mí Morfeo me pusiera a escoger entre las dos píldoras, yo también me quedo. Es un salto muy al vacío porque el man solo le dice la verdad. Y la verdad, como dice Diego, puede ser una puta mierda. Porque si la verdad fuera una chimba, me lo estuvieras diciendo, ¿verdad? ¿Verdad, sí, hijo de puta?
Sí, no sería yo solo, sino el man estaría repartiendo la palabra a todo el mundo. Es como, marica, encontré la verdad y es la verga. Nos vamos todos. Sí, sí. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que Anderson, que Neo, mejoró su calidad de vida después de salir de la Matrix? Yo digo que no.
No, comía como una mierda, vivía como una mierda, ahora tenía más responsabilidades.
No, pero yo digo que sí, porque el man tenía muy claro que le faltaba, que era propósito. Y eso fue lo que consiguió allá. Al man le faltaba un propósito. El man era el engranaje típico del capitalismo ahí, ¡pum! Él específicamente sí encontró lo que necesitaba más allá.
Esa es mi siguiente pregunta. Eso pasa en la nave del Nabucodonosor y en la nave del Alexoconosor. Esos pobres diablos que no son nadie porque estos eran los únicos humanos. ¿Ellos mejoraron su calidad de vida?
Ellos sí, muy probablemente no.
O sea, pues solo Neo mejoró.
Tanto que Cypher se arrepintió y dijo como, ñero, yo no quiero estar
aquí.
Más,
Cypher mejoró su calidad de vida cuando traicionó a la resistencia.
Que le duró como 20 minutos, pero bueno.
Pero sí que la vivió rico, hijo de puta.
Sí.
¿Realmente cuál es la diferencia de vivir la simulación o el mundo real si la simulación está en un nivel tan avanzado como para realmente creer que estamos ahí?
No, el problema de la simulación no es que exista o no, sino la confirmación de la existencia es la ansiedad que ocasionaría.
Sí.
Es el problema. El problema con descubrir que estamos en una simulación es la ansiedad global de el mundo no es real, de el mundo puede ser cambiado con cambiar una línea de código. Porque si estamos en una simulación en este momento, vale verga, es la vida y ya, a vivir.
Pero entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que es una simulación, pero no tenemos cómo salirnos de la simulación ni adquirir los cheat codes ni nada, entonces simplemente se vuelve una religión. Porque es simplemente creer en un algo que...
No. Yo no lo veo como una religión. No, porque es que hay religiones ateas y hay también formas de creer en Dios sin tener una religión.
El mundo sí cambiaría, sin duda, el mundo cambiaría porque las religiones...
Pues cambiaría porque hay mucha gente que le cambiaría y eso se hacen afectar no, todas las cosas.
Las religiones no se acaban ni por el puta.
No, pero...
Habría negacionistas.
Claro, o sea, el problema es que sí cambiaría el mundo porque hay gente a la que sí le afectaría esto y ellos cambiarían su comportamiento, ya sea para bien o para mal. Es posible que algunos que están limitados por la ética de Dios o de su religión o lo que sea, se vuelvan unos cabrones y sean asesinos, violadores, bla, 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 bla. Y es posible que otros que digan, ok, si no tenemos que pensar de esta forma, no sé, o sea, sí afectaría al mundo en general. Algunas personas, me incluyo, no me afectarían lo más mínimo.
También hay que tener en cuenta que pues, si el catolicismo sobrevivió a la evolución, sobrevivió a descubrir que la Tierra era redonda, sobrevivió a descubrir el heliocentrismo, sobrevivió a tantas cosas, no va a sobrevivir esto.
Y además que cada día se crean nuevas religiones.
Cientología.
Los mormones son una religión joven.
La estúpida horda.
La estúpida horda.
¡Estúpida horda!
La cienciología no es una religión, partamos de eso.
La cientología.
Por eso es cienciólogo.
No. Jamás estaría en el mismo grupo en el que está Andrés López. Entonces, por
pero
lo tanto,
sí.
No soy cienciólogo.
Es cienciólogo. Sí. Eso dicen todos los cienciólogos. ¿Cuál es nadie sabe nivel? Cómo es hacerse
¿cuál
Andrés
es su
López?
Nivel de poder? ¿Está por encima de los 9000?
¿Nivel Titan?
Sí. Marica, sí, las religiones han sobrevivido un montón de cosas. O sea, hay unas pruebas muy grandes para la evolución, hay muchas pruebas muy grandes para un montón de cosas. El catolicismo le sigue valiendo huevo.
No, pues sin ir más allá, hay un resto de pruebas de que vacunar a los niños contra el polio es bueno y hay gente que deja que a los niños les dé polio.
Marica, es que
pues...
además que salga ahorita una prueba increíble de que estamos en una simulación en esta época de fake news... Es ni mierda, güey. Es ni mierda.
El siguiente paso sería como, ok, estamos en una simulación y alguien descubre los cheat codes. O sea, un grupo de personas empiezan a volar y
eso
a tener
eso me encabronaría
poderes.
Y yo buscaría muy brevemente y sin mucho esfuerzo esos cheat codes. Si no los encuentro, fuck it, me mato. No quiero vivir en este mundo donde la gente tiene poderes y no me va a pasar nada. No, sí, quiero, no quiero estar desbalanceado en este juego.
Pay to win.
Exacto, es un pay to win. Es como, sí, güey, yo no voy
Marica,
a jugar
pero,
más.
Pero el mundo no es muy ya así de todas formas. Pues con el poder adquisitivo y el nivel de poder en general que tienen algunas personas en este mundo, ¿no estamos ya un poco en eso?
Sí, pero imagínese
o sea,
que
ellos
usted...
ya tienen los cheat codes del mundo capitalista.
Claro, pero imagínese que usted es una persona pobre que de repente se encuentra con el cheat code de hacer crecer dinero.
Eso me parecería muy
terrible. Pero y otro que... también. O sea, ¿cómo el mundo tendría que cambiar de una forma increíble? Porque a tus tres mierdas, que es que soy el hombre más rico del mundo, donde yo encuentre el cheat code de riqueza, empiezo a darle...
Puedo matarte y soy inmune a cualquier otro tipo de castigo. Entonces me importa una mierda. Usted puede andar rodeado de 5000 escoltas. Para mí son nadie y lo va a matar.
Motherload.
Entonces, sí, sí cambiaría
exacto.
El mundo y...
Ay, con que manera. Alguien descubriera los cheat codes, se va a la mierda la simulación y creo que el mundo se acabaría porque el man que controla la simulación dice como, esto se fue a la mierda.
Se dañó.
Pero reiniciar. Eso no sería como la perfecta historia de inicio de X-Men. Estas personas que tienen los cheat codes serían como mutantes y por lo tanto ellos dirían como, pues no necesitamos a los que no tienen cheat codes. Y los otros dirían como, estos manes son malos y tenemos que cuidarnos.
También puede
que usted... X-Men está en el mismo universo de Matrix. Es canon, fue putas.
Hay niveles de cheat code. Digamos, si vamos a lo que está diciendo Boris de los X-Men como cheat code, estamos hablando de unos cheat codes leves. que no rompen la simulación como tal. Pero si estamos hablando de un cheat code nivel, puedo tener todo el dinero que quiera, que extrañamente suena mucho más poderoso en este mundo que decir, leo la mente. Porque el tener todo el dinero que yo quiera rompe la simulación.
Una cosa lleva a la otra. Con leer la mente puedo tener todo el dinero.
Bien. Crear el dinero es otra cosa.
Sí.
Tenerlo es diferente a crearlo.
Leyendo la mente puedo conseguir ese dinero.
Exacto, pero es que usted no está desequilibrando una economía al leer una mente y conseguir dinero así. Usted está desequilibrándola al crear todo el dinero que quiera y devaluar la moneda. Y, o sea, ahí está haciendo una cosa completamente distinta.
No. Si yo pudiera leer la mente, yo podría saber qué es lo que piensan los grandes millonarios, sabría cuáles son los puntos frágiles, sabría cómo invertir en la bolsa.
Exacto, y coge el dinero de alguien más, no está creando dinero nuevo. La razón por la cual el dinero funciona es porque hay una cantidad limitada de dinero que se emite y por eso las monedas tienen cierto nivel de estabilidad y se pueden comparar entre sí.
Vale, pero si yo
cuando usted hace una Venezuela y es que empieza a sacar dinero, la inflación se va a la puta mierda.
Sí,
la
economía. Sí. Eso es un principio económico, que el ahorro es malo y que por eso el pata tiene que moverse porque si se queda quieta no circula. Bla,
exacto,
bla.
Pero es que aquí estamos hablando mucho más allá.
Si yo le quito la plata a una persona o a los millonarios del mundo, cojo a Warren Buffett, a Bill Gates y les quito toda la plata y la acaparo, pues estoy desbalanceando la economía.
No de la misma
sí,
forma.
Sí,
no
estoy sí, creando. Sí, sí, sí. Los dos tienen razón, niños. Una medallita para cada uno. La cosa es que Boris tiene razón, uno desbalancea la economía si distribuye la riqueza o si la acapara.
No, la
si la acapara, si quita la poca distribución que hay en el 1% y la acapara, desbalancea. Pero lo que está diciendo Diego y lo que estoy diciendo yo es hacer del mundo Venezuela. Crear tanto dinero de la nada que el mundo se va a la mismísima mierda misma.
Awesome.
Y con esto nos vamos de Estúpido Nerd. Pero antes quiero hacerles una pregunta a nuestros escuchas y no quiero que piensen mal, pero déjenos en los comentarios si quieren pastillas azules o pastillas rojas. Para Matrix, ¿no? Es una simulación, no estamos vendiendo drogas.
No, ah, yo pensé que estaba hablando de Halls.
Y para que no vendamos drogas, apóyennos en Patreon. En patreon.com/estúpidonerd pueden encontrar todos los beneficios que tienen como si son paz nuestro podcast exclusivo.
Agradezcan que estamos pidiendo y no robando.
Y que atrás hay puesto. Los que no entienden, bienvenidos al transporte público de Bogotá. Pero no podemos irnos sin darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Matrix, la única que hay. Del 1 al 10, don Diego, ¿cuántos Trinities tiene?
Uf, teniendo en cuenta lo que la película significó en su momento, lo que la película significó para mí, sí, a pesar de que envejeció. En muchas cosas envejeció como el orto. Pero también teniendo en cuenta que muchas de las cosas por las cuales envejeció como el orto fue porque la misma película generó un fenómeno que la hizo perder su valor. O sea, la misma película fue tan valiosa en su momento que se devaluó con el tiempo por eso mismo. Igual la película para mí fue una revelación muy hijueputa. Revelations. Yo le pongo un 8.5.
Don Boris, del 1 al 10, ¿cuántos Morfeos tiene?
Esta película marcó mi adolescencia.
Ay, perdón, perdón, lo de las gafas, el traje, el sombrero, el gabán negro.
No quiero.
Era una generalización. A usted se le veían divi, divi.
Pues sí, esta película marcó mi adolescencia, mi final del colegio, mi entrada a la universidad, mi cambio de visión de la vida. Y en ese momento me impactó muchísimo. Una vez más, el impacto fue tremendo. Y hace poco, pues, esta semana que la repetí, sí es cierto, la película envejeció porque los efectos especiales de hoy en día barren a cualquier cosa de los últimos años. Porque sí, los libretos son muy cheesy. Porque aunque Keanu Reeves es un gran tipo, no es muy buen actor. O al menos solo tiene una cara. Y es muy chistosa de ver.
Efecto Sandra Bullock.
Exacto, el efecto Sandra Bullock. Pero es una gran película y verla de todas maneras me genera emoción. La pelea de Neo con la gente en el metro, la balacera en el primer piso del edificio, es una escena muy buena. Tiene cosas muy, muy, muy buenas y sigo amando esa película. Y además que ahora que leí más sobre ella, me gusta más, retomé mi amor. Voy a comenzar a leer los cómics porque quiero leerlos, porque jugué todos los videojuegos, porque me vi Animatrix, porque soy muy fanático de Matrix también. Para mí es muy buena, yo le pongo un 9.3.
¿Y quisiera que hubiera una secuela?
Me gustaría mucho que hicieran una segunda y tercera parte. Vale la pena. Esa historia vale la pena desarrollarse. No sé, pero, o sea, hay condiciones claras que ojalá si hagan una segunda parte de las peleas, que las hagan con efectos especiales buenos y que no parezca una pelea de Barbies. Eso sería algo bueno.
¿Unos gemelos le
depende,
gustaría?
Sería un personaje.
Solo son los Corioto.
Siempre y cuando no sean fantasmas. O sea, que tengan algo lógico, me parecería muy, muy interesante.
A mí Matrix, de verdad, me parecía una buena película, me entretenía. Y 20 años después que la volví a ver y vi lo cheesy que era, y vi los efectos especiales de mierda que era, y vi lo horrible que era su vestuario, igual la película es entretenida. Igual la película tiene una buena cantidad de plot holes, porque tiene temas muy grandes.
Y porque todos los temas se pueden desarrollar en otras películas que no se hicieron.
Exacto, porque tiene cosas que han desaprovechado y bla, pero muy pocas películas son perfectas y redondas. La película, 20 años después, con todos sus problemas, sigue siendo una película entretenida, sigue siendo una película que de todos modos trata el camino del protagonista de una forma que no es tan común. No se siente el héroe, y no es el héroe realmente, sino hasta los 10 últimos minutos. Lo del elegido es lo último que pasa, aunque toda la película trata de eso. A mí me gusta y me sigue gustando. Claro, tengo problemas con cómo envejeció y con el puto filtro verde, pero...
A mí me gusta el filtro verde.
Pero creo que es una película de 8.5. Es una película que me gusta, me entretuvo. Yo ayer no me aburrí para nada y bien, bien. Entonces, 8.5, 8.5 y 9.3 para Matrix. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, donde pueden dejarnos sus Piolin Matrix, sus... Piolines, fotos de piolín con frases de Matrix, y que los pueden encontrar en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Aprovecho para anunciar que se acaba la cuarta temporada de Estúpido Nerd.
This is the end. My only friend.
Y como ya queremos hacer esta pequeña tradición, nuestro final de temporada va a ser en vivo. Así que esperen las fechas y esperen que les contemos de qué va a ser, porque queremos que vayan preparados.
Tienen que hacer la tarea.
Para esta obra de arte de la que vamos a hablar al calor de unas cervezas en vivo con ustedes. Así que muy pendientes del final de la cuarta temporada de Estúpido Nerd. Y sin nada más que agregar, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Me arden los ojos.
Es porque nunca los has usado. Yo soy Juan Dapo y Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers. Y adiós, estúpidos nerds.